Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui estarà dedicat a la física i matemàtica. Just a continuació, escoltarem la breu biografia de Henry Cavendish, el primer humà que va calcular la massa de la Terra. A un quart de set, escoltarem l'explicació científica de les mesures d'un camp de futbol per a millorar l'espectacle. A dos quarts de set, es resoldrà la pregunta de per què l'aigua d'un càntir està més fresca que a fora. I per últim, a tres quarts de set, escoltarem un conte on se'ns explicarà l'origen dels sonars.
Ciencia y genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Henry Cavendish fue un científico singular, tímido entre los tímidos, vergonzoso, distraído, metódico y genial. Es casi tan famoso por su extravagante forma de vivir como por sus experimentos científicos. Nació en 1731 en Niza, Francia, y murió en Londres en 1810. Estudió la composición del aire, demostró experimentalmente la composición del agua, pero su experimento más famoso consistió en calcular la densidad de nuestro planeta. Fue el hombre que pesó la Tierra.
Eran las 7 en punto de la mañana del 17 de febrero de 1810. Y como todos los días, desde hace más de 50 años, un anciano frágil y encorvado daba su paseo matutino por las solitarias calles de Londres. Caminaba con la cabeza gacha, la barbilla escondida y la mirada clavada en el suelo. Un gesto huidizo que había adoptado para encubrir su enfermiza timidez y su inconfesada antipatía por el género humano. No sentía el menor interés por sus semejantes, pero, en cambio, era imposible pasar a su lado y no reparar en él. Vestía la misma indumentaria de su época de juventud. Un traje ajado en tonos violeta, una anticuada camisa de encajes y un sombrero de tres picos ya claramente trasnochado. Quienes se cruzaban en su camino daban por hecho que aquel anciano era o un pordiosero o un perturbado, cuando no había nada más lejano a la realidad. El extravagante Henry Cavendish, nieto del duque de Kent, era un hombre inmensamente rico y poseía una de las mentes más lúcidas de toda Inglaterra.
Esta mañana, por primera vez, no me ha sentado muy bien el paseo. Supongo que deben ser cosas de la edad, pues al fin y al cabo son ya 78 años. Por un instante, un único y fugaz instante, he tenido tentaciones de llamar al médico, pero enseguida he desechado la idea. No soportaría que un desconocido comenzara a manosearme, a hacerme preguntas y, sobre todo, a esperar una respuesta. Además, sospecho que podría venir acompañado, y eso sí que no lo iba a aguantar. He adquirido la costumbre de hablar solo lo imprescindible y nunca bajo ningún concepto con más de un interlocutor. Por otra parte, me he visto en trances peores. Enfermo, lo que se dice enfermo, no lo he estado en mi vida. Pero recuerdo una ocasión en la que estuve a punto de morir de la forma más estúpida. Tendría unos 30 y tantos años y me hallaba a la sazón totalmente obsesionado con la electricidad. Por aquel entonces, mis finanzas no eran muy boyantes Y lo cierto es que nunca he tenido talento para fabricar mis propios aparatos. Pero necesitaba a toda costa medir la intensidad de la corriente. Y no se me ocurrió nada mejor que probarlo de la forma más directa. Descargué los calambrazos sobre mi propio cuerpo. Y casi me va la vida en ello.
Para desgracia de los hombres, Cavendish jamás sacó a la luz pública aquellos experimentos sobre electricidad. Los archivó celosamente y hubo de pasar casi un siglo para que otro gran científico, el escocés James Maxwell, los rescatara y los diera a conocer. Se supo entonces que el excéntrico aristócrata se había adelantado casi 50 años a su tiempo, pues en sus trabajos se encuentran ya esbozadas muchas de las ideas que luego desarrollaron hombres como Ohm o Faraday. Pero Cavendish, como hemos dicho, era un ser de una timidez patológica, hasta tal grado que, pese a haber obtenido notas muy brillantes en la universidad, renunció al título. Todo con tal de no enfrentarse al tribunal examinador. Jamás movió un dedo por conseguirlo. Pero eso no le impidió dedicar su vida entera al estudio de la ciencia. Por suerte, lo pudo hacer sin distracciones, pues su adinerada familia le pasaba una asignación muy respetable que le bastaba para cubrir sus muy modestas necesidades. De hecho, apenas modificó su forma de vida cuando, a los 40 años, heredó una fortuna de más de 1 millón de libras de aquella época. Una herencia que lo convirtió, según uno de sus escasísimos amigos, en el más rico de los hombres cultos, y posiblemente también en el más culto de los hombres ricos.
La verdad es que le presté muy poca atención a aquel dinero. Mi única inquietud era que no me causara trastornos. Y cuando llegaron, los atajé de raíz. Fue el día que me llamó muy alterado el director del banco para informarme que los intereses estaban acumulando y que convenía buscar nuevas vías de inversión. Su impertinencia me sacó de quicio, pero logré sujetarme. Me limité a advertirle muy escuetamente que si mi dinero le creaba problemas, no tendría reparos en ahorrarle el disgusto de depositarlo en otro sitio. ¡Santo remedio! Desde entonces, no me ha vuelto a molestar. Por lo demás, he empleado mi fortuna para concederme muy pocos caprichos. Uno de ellos fue abrir en el lateral de mi casa una puerta para mi uso exclusivo, de tal manera que nunca me encuentre con nadie al entrar o salir. He invertido también importantes sumas en la compra de libros, tanto para mi biblioteca personal como para otra que he puesto a disposición de los jóvenes científicos. He tomado, eso sí, la precaución de situarla a 7 kilómetros para que no me molesten. Y solo les he puesto una condición: que cada vez que tomen un libro prestado, rellenen una ficha. Un rito que yo mismo, y pese a vivir solo, soy el primero en cumplir. Y finalmente, me he permitido el lujo de adquirir lo que más he anhelado: aparatos, muchos aparatos para realizar mis experimentos.
Cavendish buceó en todos los campos de la ciencia, pero hubo uno por el que sentía especial debilidad: la química. Llenó la casa de matraces, probetas y sofisticados artilugios con los que realizó muchos y muy notables descubrimientos. Él fue el primero al que se le ocurrió pesar el volumen de los distintos gases para determinar su densidad. Fue así como averiguó que el hidrógeno era un gas particularmente ligero, y no solo eso, sino también inflamable. Gracias a ello, demostró que este gas, al arder, producía agua, y que el agua, por lo tanto, no era un elemento puro, como sostenían los griegos, sino un compuesto. A Cavendish se debe también la formulación de las propiedades del anhídrido carbónico y el descubrimiento de un gas al que no supo bautizar y que hoy conocemos con el nombre de argón.
Además de los gases, por los que siempre he sentido fascinación, en esta vida me han intrigado dos grandes misterios: las mujeres y la constante G, que en la ecuación de Newton representa la gravitación universal. A las primeras las he dado por imposibles. Me han inspirado desde siempre un temor desorbitado que con los años se ha convertido en hostilidad incurable. Por supuesto, descarté el matrimonio y jamás he cruzado una palabra con mi ama de llaves, con la que suelo comunicarme por escrito. La verdad es que le doy muy pocas instrucciones, pero hay una que es regla de oro. Queda terminantemente prohibido que las doncellas del servicio aparezcan ante mi vista. Faltaría más. En cuanto al otro gran enigma, el de la gravitación universal, creo que he conseguido resolverlo. Hace algunos años ideé un ingenioso experimento que me permitió calcular la densidad de la Tierra, unas 5 veces y media la del agua, y despejar de paso la incógnita de la dichosa ecuación.
A lo largo de su vida, Cavendish realizó infinidad de experimentos, pero este, el de la gravitación universal, fue sin duda el más célebre de todos. Fue también el último, pues lo realizó cuando ya había cumplido los 70 años. Su existencia se prolongó otros 8 que dedicó silenciosa y metódicamente a ampliar sus conocimientos. No dejó de estudiar ni un solo día, hasta una fría mañana de invierno, cuando por primera vez le sentó mal el paseo. Una semana más tarde, el 24 de febrero de 1810, Henry Cavendish murió tras haber padecido su primera y última enfermedad. Por supuesto, no llamó al médico, pero como hombre puntilloso que era, dejó todos sus asuntos resueltos. Legó su fortuna íntegra e intacta al mayor de sus sobrinos, y curiosamente no dejó nada a la ciencia, que había sido su única y mayor pasión. Años después, sus familiares repararon este olvido. Donaron una suma muy cuantiosa para la fundación del Instituto Cavendish, un centro de investigaciones mundialmente famoso, donde hoy se sigue rindiendo homenaje póstumo a un hombre extraño, excéntrico y excepcional.
Han escuchado ustedes La vida de Henry Cavendish, un capítulo de Ciencia y genios. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. Kilo de Ciencia. Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender. Con Jorge Laborda Fernández. Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web, ciencias.com. Hoy les ofrecemos la geometría del fútbol.
El Mundial 2010 es un acontecimiento que muchos e incluso muchas esperaban ansiosos. En este evento internacional que reúne a los mejores jugadores del mundo, todos esperamos ver muchos goles, a pesar de que sabemos que los partidos acaban 0-0, 1-1 o como mucho 2-1. ¿A qué se debe que el fútbol nos regale con tan escaso número de goles por partido? Como todo deporte o juego, el fútbol se basa en una serie de reglas que no han evolucionado mucho desde sus orígenes. Excepto quizá por la aparición de las tarjetas amarilla y roja, a la que yo añadiría una de color azul, para sancionar acciones estúpidas como perder el tiempo, ya que parece excesivo usar el mismo color para la violencia y para la estupidez, las reglas modificadas nunca han incidido en lo fundamental del juego, ni tampoco en las dimensiones o geometría del campo. ¿Acaso existe una razón para esto? Por ejemplo, una manera de aumentar el número de goles por partido resulta sencilla. Dupliquemos la longitud de la portería. Seguro que, a menos de dotar de alas al portero, se iban a marcar muchos más tantos y desde mayores distancias.
¡Gol de España!
El problema de esta modificación es que el campo de juego, las dimensiones de la portería, áreas y círculo central guardan unas proporciones geométricas definidas que son importantes para la base del juego y para que sus reglas tengan sentido. Al modificar una de esas dimensiones, haría falta modificar las demás, cambiando así de manera importante el espíritu del juego. Es decir, el fútbol ya no sería fútbol, sino algo diferente con el mismo nombre. Analicemos aquí brevemente cuáles son las relaciones geométricas de un campo de fútbol. Para ello, deberíamos familiarizarnos un poco con las unidades de medida inglesas, ya que, como tantos otros deportes, fueron los ingleses los que inventaron lo que para muchos se ha convertido en la mayor plaga mundial. Los ingleses miden la distancia en yardas y en pies. Un pie son 30,48 centímetros y una yarda, 3 pies. Así, una yarda equivale a 91,44 centímetros. Por tanto, entre yardas y pies existe una relación de 1 a 3, y esa relación se ve reflejada repetidas veces en el campo de fútbol. La longitud de un campo puede variar entre las 100 y las 130 yardas, o sea, 91,44 y 118,87 metros, y su anchura entre las 50 y las 100 yardas. Para la Copa del Mundo se toman dimensiones estándar, que corresponden a la media aritmética de esas dimensiones. Así, un campo estándar tendrá 115 yardas de largo, 105,16 metros, y 75 yardas de ancho, 68,58 metros. Estas dimensiones corresponden, más o menos, a las de un rectángulo cuyos lados están en la proporción 3 a 2. Es decir, por cada 3 pies de largo tendríamos 2 pies de ancho, y esta relación va a incidir en el resto de la geometría. Si anchura y longitud pueden variar entre ciertos límites, el resto de las dimensiones del campo son fijas. Así, sean cuales sean las dimensiones del campo, la anchura de la portería es de 24 pies y su altura de 8 pies. El área pequeña mide 6 pies de largo por 20 de ancho, anchura igual al diámetro del círculo central. Esto quiere decir que disparando desde el círculo central, un jugador puede saber perfectamente dónde se encuentra la portería sin mirarla, solo fijándose en su posición con respecto al centro del campo. El área grande mide 18 yardas de largo, es decir, 3 veces más que el área pequeña. La anchura de la misma viene fijada por el punto de intersección entre la línea imaginaria de 18 yardas que cruzará el campo de parte a parte y la prolongación de la recta que une uno de los postes de la portería con el vértice del área pequeña. Esto resulta en una anchura de unos 40,32 metros. Sigamos. El arco del área grande, que sobresale de ella, también corresponde a una parte de un círculo de 20 yardas de diámetro, como el círculo central, cuyo centro en este caso es el punto de penalti. Este se sitúa a 11 metros de la línea de fondo, como es bien sabido, pero esa distancia corresponde a los 2/3 de la longitud del área grande, es decir, a 12 yardas. Vemos aquí cómo las proporciones 3 a 2 o 3 a 1 se repiten a lo largo de todas las dimensiones del campo. Estas dimensiones no se han escogido al azar, sino que se han ido eligiendo a medida que hizo falta fijar distancias y proporciones para hacer el juego lo más equilibrado posible. Lo que sucede es que hacer el juego equilibrado en sus dimensiones ha acarreado que sea muy difícil marcar un gol, como hemos dicho al principio. De ahí que la idea de ensanchar las porterías haya podido surgir para paliar en parte esta sequía de goles, propiciada por la manera en que el campo ha sido diseñado. Pero claro está, modificar las dimensiones de la portería sin modificar nada más distorsionaría también las proporciones geométricas de las otras dimensiones, lo que incidiría también en la belleza del juego. En primer lugar, si modificamos la anchura de la portería, perderíamos la relación de 1 a 3 entre su altura y su anchura, a menos que modificáramos también esta convirtiendo al fútbol en una especie de rugby de caballeros. Pero aunque hiciéramos esto, perderíamos la alineación entre las bases de los postes y las esquinas de las áreas, pequeña y grande, a menos que modificáramos también estas. Esto nos obligaría a hacer mayor el círculo central y también el círculo que sobresale del área grande, lo que alejaría el punto de penalti de la portería. Toda esta cascada de modificaciones acabaría por modificar las dimensiones mismas del campo, lo que sin duda impactaría de manera impredecible en el desarrollo y la belleza del juego, entre otras cosas en lo fácil que sería ganar la espalda a los defensores, puesto que la distancia entre la línea de defensa y el final del área grande sería mayor en un campo mayor, lo que dificultaría al equipo que defiende ganar esos balones a los que el portero tiene a veces que salir para evitar que el delantero se quede solo ante la puerta. En suma, mejor no hacer experimentos con el fútbol, disfrutémosle u odiémosle tal y como es, y valoremos unos y otros la escasez de goles que, en buena parte, dan grandeza a las emociones que suscitan. Give me freedom, give me fire. See the champion, take the field down. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de Ciencia para Escuchar, ciencias.com. Además de Kilo de Ciencia, Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica. Ulises y la Ciencia, Hablando con Científicos, La Ciencia Nuestra de Cada Día, Ciencia y Genios, Zoo de Fósiles, Océanos de Ciencia, Seis Patas Tiene la Vida y Vanguardia de la Ciencia. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia.
cienciaes.com. Ciencia para escuchar.
Thank you.
la ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria. Cuando el calor aprieta, como sucede durante el mes de agosto en muchas regiones de España, no hay mayor placer que un buen trago de agua fresca. Ahora lo habitual es ir al frigorífico, pero eso es un invento moderno. Lo cierto es que durante la mayor parte de nuestra historia había que utilizar otros medios, y uno de los inventos más notables para mantener el agua fresca es una vasija de forma curiosa, que se conoce con distintos nombres según la región en la que se utilice: botijo, búcaro, barril, piporro, cántara, etc. En mi casa tengo uno y lo utilizo. ¿Por qué? Ya lo he dicho, porque enfría el agua de forma natural.
¿Por qué enfría el agua en botijo?
El botijo es una vasija fabricada con arcilla porosa, o al menos así debe ser para que enfríe el agua que contiene. Los hay de muchas formas, algunas de las cuales ponemos en nuestra página web para información de aquellos que no conocen esta verdadera joya de la tecnología arcaica. El botijo se ha utilizado durante siglos, incluso milenios, por su capacidad para mantener el agua fresca hasta 10 grados centígrados por debajo de la temperatura ambiente, ideal para usar en los días calurosos y secos que abundan sobre todo en el verano de las regiones del interior de la península ibérica. Con este comienzo ya he mencionado algunos factores que influyen en el efecto refrigerador del botijo: la arcilla con la que se elabora, las condiciones ambientales, la termodinámica del agua e incluso la forma de la propia vasija. Todo eso influye. Demos un repaso a cada uno de los factores. Como he comentado, los botijos son vasijas fabricadas con arcilla y he especificado algo más. He dicho que es arcilla porosa. La arcilla está formada por granos muy pequeños que son producto de la erosión de las rocas, granos que interaccionan con el agua formando un barro blando y moldeable. Se le puede dar forma mientras está húmedo, pero al calentarla en un horno pierde el agua y adquiere dureza. Aunque depende del tipo, por regla general, si la arcilla se cuece a temperaturas por debajo de los 1000 grados, generalmente se conservan los huecos de las partículas que la componen, y la vasija cocida tendrá paredes con poros microscópicos, por los que, si llenamos la vasija de agua, se escapará una pequeña cantidad. Si la arcilla se calienta demasiado durante la cocción, se funden algunos de los componentes y se crea un vidrio que sella los poros, haciendo las paredes impermeables. Para hacer un botijo que funcione como refrigerador del agua que contiene en su interior, los poros de la arcilla son imprescindibles. Cuando llenamos un botijo de agua, una pequeña parte de ella se va colando por los poros de la arcilla y emprende un camino hacia el exterior. Si el botijo es bueno, decimos que suda, porque el agua alcanza la superficie externa y la humedece. Lógicamente, si los poros han sido destruidos o tapados, ya sea por el proceso de vitrificación o porque se ha pintado o barnizado el exterior, el botijo no sudará y tampoco enfriará el agua, solo servirá de adorno. Así que hagamos las cosas bien. Vamos a escoger un botijo que suda. Está bien elegido el término sudar, porque el mecanismo es el mismo que nos refresca a nosotros cuando sudamos y nos ponemos en una corriente de aire. Veamos cómo es esto. Las moléculas del agua líquida se mueven deslizándose unas sobre otras y chocando entre sí. En la superficie del agua, en contacto con el aire, algunas moléculas reciben de sus vecinas impulsos lo suficientemente fuertes como para escapar y mezclarse con el aire. Se forma así una nube de vapor de agua que se mantiene sobre la superficie líquida. Cada vez que una molécula escapa, el conjunto pierde energía de movimiento. Es fácil de entender. Si tenemos un montón de pelotas que botan y chocan unas con otras, y vamos extrayendo las que se mueven más rápido, quedarán las más lentas, y el conjunto será menos dinámico, tendrá menos energía. El movimiento de las moléculas es algo que conocemos como calor. Las moléculas más calientes son las que se mueven más rápido, por eso pueden escapar del líquido. Las que van quedando atrás son las más lentas y frías. En condiciones de equilibrio, alrededor de la superficie líquida se acumula una gran cantidad de vapor. Algunas de las moléculas de vapor chocan con la superficie de nuevo, pierden velocidad y se reincorporan al líquido. Cuando escapan tantas moléculas como se reincorporan, la temperatura del agua se mantiene constante. Ahora bien, si una pequeña ráfaga de aire arrastra el vapor, nuevas moléculas escaparán del líquido y éste se enfriará. La superficie del botijo favorece ese proceso. Suda, es decir, se empapa de agua. Una parte de ella se evapora y al hacerlo va robando calor al agua líquida de la superficie. En un ambiente estanco, la superficie del botijo estaría envuelta en una nube de vapor y se alcanzaría el equilibrio. Ahora bien, si ponemos el botijo en una corriente de aire, bastará una pequeña brisa para arrastrar ese vapor que rodea la vasija y provocar que nuevas moléculas escapen de la superficie. En el proceso se va perdiendo agua líquida, que es reemplazada por la que se cuela por los poros. Es decir, mientras tenga agua, el botijo no deja de sudar. Así, la superficie del botijo, si está situado en una pequeña corriente de aire, se irá enfriando y robando el calor al agua que queda en el interior. Ahora bien, comprenderán que hay circunstancias ambientales en las que el mecanismo de enfriamiento del botijo funciona mejor que en otras. Hemos dicho que las moléculas escapan de la superficie sudorosa del botijo, pero imaginen ustedes que el ambiente exterior está cargado de humedad. Aquellos que viven en un ambiente húmedo y caluroso saben muy bien lo asfixiante que puede llegar a ser. El exceso de humedad ambiental hace que se alcance con facilidad el equilibrio en la superficie del botijo. Se detiene la evaporación neta y el agua ya no se enfría, o lo hace muy poco. Así pues, hace falta otro factor para que el botijo enfríe. El aire del ambiente debe ser muy seco. Esta es la razón por la que un botijo funciona muy bien en verano en las regiones donde la temperatura sube y el ambiente es seco. A modo de ejemplo, si la temperatura ambiente es de 31 grados centígrados y la humedad relativa de un 30%, algo típico en las regiones del centro de España en verano, un buen botijo puede bajar 10 grados centígrados la temperatura del agua. Por supuesto, el botijo sudará solo por la superficie que está en contacto con el agua del interior. Así pues, la cantidad de agua que contiene es fundamental y conviene irlo rellenando a medida que se consume o se evapora. Otro factor importante es la forma del botijo. Cuanta más superficie de evaporación tenga, mejor. Existen, de hecho, algunas formas curiosas, como pueden ver en ciencias.com. Así pues, aunque el frigorífico casi ha acabado con la tradición del botijo, yo sigo teniendo uno en casa. Y en verano, echar con él un buen trago de agua fresca es una verdadera delicia. Se lo recomiendo.
La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com.
Ciencia para escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. ciencias.com. Ciencia para escuchar.
Ulises y la ciencia. Un espacio de ciencias.com para divulgar el conocimiento científico. En 1793, el científico italiano Lazzaro Spallanzani decidió investigar cómo los animales nocturnos encuentran su camino en la oscuridad. Capturó varios murciélagos en el campanario de la Catedral de Pavía, los dejó ciegos y les devolvió la libertad. Varios días más tarde capturó los mismos murciélagos. Los animales ciegos no solo encontraron su camino de regreso al campanario, sino que además sus estómagos estaban llenos de insectos voladores que acababan de ser capturados. Este fue el principio de una larga historia que culminó en descubrimientos como el sonar o el radar. En la información complementaria que ponemos en ciencias.com les contamos más detalles sobre las investigaciones de Spallanzani. Ulises, en cambio, ha optado por contarles su propio cuento. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de sus oyentes. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra página web y ayúdenos a divulgar la ciencia. Y ahora, escuchen ustedes a Ulises.
¿Quieren saber ustedes cómo me entusiasmé con la ciencia? ¿Sí? Pues no se lo van a creer, pero todo comenzó con el cuento de Pulgarcito. Un personaje tan diminuto que abultaba menos que una pulga. Aún resuena en mi cabeza la voz que me contaba el cuento cuando era niño.
Pulgarcito andaba perdido por el campo. Como era tan, tan pequeñito, se subió a una col con mucho esfuerzo para ver si podía ver a su madre desde lo alto. Pero cuando estaba encaramado, un buey que estaba pastando se comió la col y a Pulgarcito con ella. Pulgarcito fue dando tumbos hasta la panza del buey. Desde dentro, oyó la voz de su madre que lo llamaba.
¡Pulgarcito! ¿Dónde estás?
Y Pulgarcito respondía.
¡Aquí! ¡En la panza del buey que se mueve!
El pobre Pulgarcito era tan pequeño que oía el eco de su voz dentro de la barriga del buey.
¡Pulgarcito! ¿Dónde estás?
¡Aquí! ¡En la panza del buey que se mueve!
¿No les parece precioso? Pero, ¿saben ustedes lo que más me impactó de la historia? Pues el eco de la voz de Pulgarcito en la panza del buey.
¡Aquí! ¡En la panza del buey que se mueve!
El eco me llevó más tarde a estudiar el sonido. Y después de mucho estudiar, descubrí que en la panza del buey no podía haber eco. Se lo explicaré. Para que el eco se produzca, el sonido que emitimos debe rebotar en algún lugar y volver hacia nosotros. Pero hay algo más. Nuestro oído solo puede distinguir entre dos sonidos si llegan con intervalos superiores de una décima de segundo. Eso significa que si la velocidad del sonido es de unos 340 metros por segundo, para que exista eco, la voz de Pulgarcito tendría que haber recorrido 34 metros, como mínimo. Eso confiere a la panza del buey unas dimensiones enormes. Sería un buey gigantesco de 100 metros de largo. Tengo que reconocer que, en este caso, la ciencia me ha chafado el cuento. Pero no hay mal que por bien no venga. Y la curiosidad que me despertó la historia me llevó a comprender muchas otras cosas. El eco acabó con Pulgarcito, pero aprendí que si podemos medir el tiempo entre un sonido y su eco, es posible obtener la distancia a la que se encuentra el objeto que refleja el sonido. En ese principio elemental se basa el sonar, el sistema empleado por los submarinos para detectar a los barcos. Los submarinos emiten una serie de pulsos de ultrasonidos que se desplazan a 1500 metros por segundo por el agua del mar. Rebotan en el barco enemigo y crean un eco que es detectado. Midiendo la dirección en la que viene el eco, se localiza perfectamente al intruso, pero además, con el sonido, se puede determinar la velocidad a la que se acerca el enemigo. El principio se llama efecto Doppler y funciona más o menos así. Escuchemos el eco cuando la fuente del sonido y el objeto que lo refleja están inmóviles uno con respecto al otro.
¡Pulgarcito!
¡Pulgarcito!
¿Dónde estás?
¿Dónde estás?
Esto es lo normal. Ambos sonidos son similares. Pero si el objeto que refleja el sonido se está moviendo hacia la fuente, ocurre algo curioso. Escuchen.
¡Pulgarcito! ¿Dónde estás?
¡Pulgarcito! ¿Dónde estás?
En este caso, el eco nos llega, pero como pueden oír, lo hace a una frecuencia más alta. Pero si el objeto que refleja el sonido se mueve alejándose de la fuente, ocurre otra cosa.
¡Pulgarcito!
¡Pulgarcito!
Ya lo oyen. La frecuencia del eco es más baja y la voz se hace más ronca. El efecto es fácil de entender si pensamos en el funcionamiento de un acordeón. Cuando acercamos nuestras manos, el fuelle del acordeón se comprime. Pero si las separamos, el fuelle se expande. Eso es el efecto Doppler. Cuando un objeto se acerca a nosotros, comprime las ondas de sonido y eso significa que la frecuencia aumenta. El sonido se hace más agudo. Y viceversa. Al alejarse las ondas se expanden, la frecuencia disminuye y el sonido es más grave. Pues bien, la medida de esa compresión o expansión no sólo nos permitirá deducir que el objeto se está acercando o alejando, sino que, además, podremos calcular la velocidad con la que lo hace. Pero lo más maravilloso de los fenómenos como el eco o el efecto Doppler es que puede aplicarse a cualquier clase de ondas. La Segunda Guerra Mundial marcó el comienzo del uso generalizado de otra forma de eco, el que se genera cuando son reflejadas las ondas electromagnéticas. La luz es de este tipo. De hecho, nuestros ojos ven el eco de la luz reflejada por los objetos. Claro que es difícil ver un avión enemigo oculto tras una capa de nubes o en la oscuridad de la noche. Y cuando a uno le puede caer una bomba encima, no le queda más remedio que aguzar el ingenio. La solución estuvo en un invento que había sido experimentado con éxito unos años antes por el físico escocés Watson Watt. Consistía en enviar un potente haz de ondas de una frecuencia algo superior a las que empleamos para transmitir la radio de onda corta. Esas ondas tienen la ventaja de que no son absorbidas por el agua de las nubes, pero son reflejadas por objetos más compactos como los aviones. Bastaba, pues, con detectar el eco de los aparatos enemigos para localizarlos. El invento se llamó radar. Y el radar resultó ser mucho más importante que el sonar, tanto en la guerra como en la paz. Si quiere una lección práctica de la eficacia del efecto Doppler aplicado al radar, conduzca su automóvil a velocidad excesiva y la policía se lo mostrará por el precio nada módico de una multa de tráfico. Pero el radar se usa para muchas otras cosas. Para el control del tráfico aéreo, para hacer previsiones del tiempo, en geología, en agricultura y en el espacio. A diferencia del sonido, que necesita un soporte material como el aire o el agua para propagarse, las ondas electromagnéticas se propagan por el vacío. El espacio se ha plagado de satélites equipados con radar que observan continuamente la Tierra. Pero también hemos observado otros planetas. Venus ha sido cartografiado durante 4 años por la nave Magallanes. Ha sido una de las misiones de más éxito en la exploración espacial de los últimos tiempos. Con sus ojos de radar, atravesó las espesas nubes permanentes del planeta y nos facilitó imágenes de su superficie con una calidad increíble. En octubre de 1994, la pequeña nave terminó su misión y fue engullida por el planeta. Con ella terminó uno de los muchos capítulos de este cuento interminable, el cuento de la ciencia.
Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la ciencia, Hablando con científicos, La ciencia nuestra de cada día, Ciencia y genios, Zoo de fósiles y Vanguardia de la ciencia. En nuestra página web ciencias.com encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.